Para saber lo que hay que saber sobre la industria naval, pesquera y marítima, vale la pena escuchar a los que saben. En Puerto Base, Walter Castro pone blanco sobre negro en cuestiones de pensamiento nacional sobre la soberanía productiva.
Bueno, si acá está mala situación epidémica, me imagino que en la costa también debe estar bravo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde el intendente Montenegro se hizo el estoico, sí, se hizo el estoico y quiso no acatar las indicaciones o las sugerencias que dio el gobierno nacional. Por otro lado, me parece que el gobierno nacional ya no tiene que dar sugerencias y tiene que tomar medidas. Lo que vos decías, ¿no? Se viene la Semana Santa, Semana de Pascua, feriado largo, incluido el de Malvinas, y tenemos un ministro de Turismo y de Deporte que piensa igual que Larreta. Piensa lo mismo.
De última lo habían buscado para competir en la ciudad contra él porque era el más parecido.
Es muy probable.
No,
y le dieron una secretaria.
De premio por ya perder con Larreta.
Me parece que ahí nos estamos equivocando.
Ministerio.
También, ¿no? Bueno, un ministerio, lo peor todavía. ¿Cómo le va a Walter Castro? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo
¿Qué tal, Gustavo? Martín,
¿cómo va, compañero?
¿Cómo va?
Bueno, primero, ¿cómo está la segunda ola allí en La Feliz?
Yo acá ya te lo dije cuando estaba la primera, que no estaban las cosas bien. Imagínate ahora, aparte, como también está relatando vos, con un intendente que dice que no va a aceptar condicionamiento del gobierno nacional, que nosotros aprendimos a cuidarnos, la verdad, no sé qué me pasan las instrucciones porque yo no veo cómo aprendimos a cuidarnos, pero bueno, todo tiene que ser en función de esta locura de que todo tiene que seguir.
Pero si así fuera real que los marplatenses se aprendieron a cuidarse, van a ir millones de personas que no aprendieron a cuidarse.
Claro.
O sea que para el caso es lo mismo.
Pero lo que pasa es que no se puede mentir así descaradamente y no se puede, o sea, es lo que ya sabemos. O sea, suena hasta aburrido repetirse todos los días lo mismo, pero esta gente no, o sea, date cuenta de que los marineros sin salir a navegar están dando positivo. Entonces, imagínate de que, y a su vez, el sector armador dice, bueno, hace una cosa, quédate en tu casa hasta que te dé negativo. Bueno, perfecto, ¿pero estoy embarcado? Sí, estoy embarcado. Fenómeno. ¿Quién me paga los días a la orden? Ah, no sé. A vos te dio positivo. O sea, si ya estamos discutiendo eso...
Bueno, desde el año pasado...
Tiene un contacto.
Desde el año pasado se viene dando eso, ¿no?
No, ahora es peor, porque ahora todavía ni movieron.
O sea, están obligando a una persona que se queda sin el sueldo, el sustento de la familia, a medir
que
para que vaya a laburar.
Se puede morir directamente con eso.
Que vos hagas 10 días sin subir al barco a modo de cuarentena, pero esos 10 días no te los pago al valor del franco.
Bueno, pero entonces yo si soy marinero y tengo que morfar, digo no tengo nada, no me hago hisopado o me hago el tonto y me subo al barco igual y contagio a otros compañeros. O sea, lo que pasa es que se reproduce el virus de una manera o de otra. O me quedo en mi casa 10 días o contagio a alguien.
Bueno, creo que el precio, el costo de este precio a largo plazo y mediano plazo va a ser altísimo, porque no estamos dándonos cuenta que una vez que esté instalada la segunda ola va a ser difícil pararlo, porque todo el mundo, todo el tiempo nos están diciendo, no, los países que fracasaron son los países que tuvieron una apertura total. Francia acaba de decretar el cierre total de todo, cuarentena absoluta por varios días, Alemania también ha restringido sus actividades, Inglaterra lo está pensando otra vez, Israel suspendió las clases, Uruguay acá no está dando clases presenciales. Digo, está claro que, a ver, la estrategia es dejar que pase Semana Santa, por lo menos para que no jodan los comerciantes de siempre, o sea, le estamos dando de comer a lo vivo de siempre, y después seguramente acá tendrán que tomar medidas mucho más severas. Ahora, este fin de semana va a tener su repercusión dentro de 2 semanas, porque no va a ser gratis.
Tranquilamente.
Vamos a pasar a otro plano, Walter. ¿Cómo,
sí,
cómo avisarás este momento? Se viene el 2 de abril, hay varias versiones dando vueltas respecto a lo que pueda llegar a pasar en términos de soberanía a la República Argentina. Hoy Cancillería salió con un documento a desmentir que Argentina saldría del Acuerdo de Madrid, firmado allá por la década de los 90. Y esto abre dudas, ¿no? Porque más allá de las cuestiones y las versiones cruzadas, seguimos casi después de lo que implicó el 2 de abril de 1982 con otra deuda más de la democracia, que tiende también en ese proceso a una profunda desmalvinización, más allá de lo que implica el reclamo de soberanía.
Sí, yo, con respecto al 2 de abril, hace, por supuesto que ya está atado y tiene que ver con el paso del tiempo para mí también, pero me va generando ya demasiado rechazo ver que el día 31, el día primero, empiezan a aflorar algunos gestos adustos, gestos de preocupación de una clase política que se encuentra muy sensibilizada por este tema, y después en el día a día, con la lapicera en la mano, cuando verdaderamente habría que defender la cuestión Malvina, no se defiende. Entonces, a mí realmente el tema Malvinas y el tema de cómo lo aborda la clase política, yo te pongo un ejemplo muy claro y que es de lo que yo estoy acostumbrado a manejar y de lo que yo estoy totalmente seguro de cómo es, porque encima si me faltaba alguna seguridad me la acaba de dar la justicia española. Entonces yo digo, si nosotros tenemos una ley, la ley llamada Néstor, que fue promulgada e impulsada por el expresidente Néstor Kirchner, la ley 26.386, que dice claramente que no se puede tener operaciones en el continente como en las islas. Hoy la justicia nos dice que una empresa nos estuvo tomando el pelo, una empresa que trabaja en nuestro caladero con cupo argentino, con cuotas argentinas, pero que a la vez armó dos empresas fantasma para subfacturar más de 14.000 facturas apócrifas, triangular 2.550 millones de euros en pescado inexistente, en oficinas inexistentes, en plantas inexistentes, triangulando a su vez con Malvinas. Digo, ¿alguien llamó al titular de esa empresa? De toda esta gente que el 2 de abril se va a poner una escarapela y se va a poner muy seria y va a estar muy preocupada por la soberanía. Porque eso también es soberanía. Porque después, cuando vos vas a un hospital público y no tenés algodón, y cuando vos vas y te encontrás con el reclamo de los maestros justificados, te dicen, no, pero el Estado no debe meterse en todo. Bueno, pero entonces hagan algo, muchachos, porque ahí hay alguien que en la cara, le está robando 2.550 millones de euros anuales, triangulando un recurso inexistente, perdido en los escritorios de la Subsecretaría de Pesca. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien va a decir algo? ¿Alguien va a llamar a todas estas empresas que triangulan a través de Malvinas, pero tienen oficina en Puerto Madero? ¿Alguien les va a decir algo? Porque insisto, eso es Malvina también, ¿eh? Eso es Malvina, eso es soberanía. Y si hay una ley, porque todos se agarran de las leyes, pero yo digo, las conocen, las han leído, las han implementado, porque se deben implementar. Si la ley es bien clara, es bien explícita, y las mismas empresas que están incumpliendo esa ley se empezaron a despojar de esas empresas inexistentes, empezaron a blanquear los libros, por lo menos tenemos que reclamar de la entrada en vigencia de la ley del 2008 al 2017, que es en el momento en que se fija la sentencia del grupo Pescanova. Entonces digo, cuando hablamos de Malvina, vamos a hablar en serio de Malvina, no la escarapela y el gesto adusto y la cara de tristeza, porque yo sé que más de alguno que me quiere hablar de Malvina en ese momento estaría mucho más preocupado por cómo nos iban a España con Maradona y Tardelli que por lo que realmente estaba pasando. Pero después veo, como siempre digo, lo que se pierde en los escritorios pareciera que no es culpa de nadie. Recién vos acabás de tener una nota con el gerente de Tandanor, o con el director de Tandanor.
Presidente.
El presidente de Tandanor. Bueno, a esa gerencia que pasó 4 años en vez de generando laburo, porque como bien decimos, el astillero es de los argentinos. y que fue recuperado por sus trabajadores. Cuando nosotros decimos que una gerencia se pasó 4 años chupándose el dedo y persiguiendo gente, haciendo verdadero trabajo de servicio, ahí la justicia no dice nada. La justicia dice, no me vuelvas a reingresar al trabajador. Pero no hay ningún fiscal de oficio que diga, a ver, muchachos, vengan para acá. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Que ustedes cuatro años estuvieron persiguiendo gente.
Es muy grave eso, ¿no? Porque si en la Argentina, en Argentina se están naturalizando muchas cosas en la actualidad. Creo que parte de lo que nos deja la pandemia es eso, ¿no? Una naturalización de hechos aberrantes y de hechos absurdos también que van confluyendo en lo que es nuestro propio malestar. Ahora, también se están naturalizando hechos como el accionar de la justicia que está intercediendo, que está metiéndose también en la vida política argentina. Ya lo venimos viendo con el lawfare. Esto se acaba de quedar más en evidencia en Brasil con lo que pasó con Luna, pero acá también está sobre la mesa. Digo, pero al margen de eso, tenemos casos evidentes de esto, ¿no?
Yo no estoy tan seguro de que la justicia a mí me pueda obligar a ingresar o no reingresar a un trabajador. Yo no estoy tan seguro de que sea así, porque la justicia seguirá su curso. Y después lo que dictamine, bueno, fenómeno, será una causa civil. Fenómeno. Ahora, que yo reingrese o no reingrese un trabajador, claro, me parece que no va por ahí. Pero digo, ni un fiscal de oficio va a decir, señora, vengan acá, porque a ustedes le pagamos nosotros el sueldo, supuestamente, pero pasa lo que pasa siempre. No, no te metas, no, el Estado, porque el Estado no queremos el Estado de socio. Entonces es lo que yo siempre digo, un Estado bobo. Tenemos que tener un Estado bobo, que ponga haberes, que esté ante los estallidos sociales, que subsidie la oferta, como vos muy bien decís, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero los trenes, pero los quiero privados. Ahora, cuando pierdo guita, vos me das $2 millones por día. No es así la cuestión, muchachos. Entonces digo, ¿cómo? La justicia dice, no reincorporemos a nadie, bueno, te lo tomo. Habría que revisarlo, pero te lo tomo. Pero ni un fiscal de oficio dice, a ver, llámame la gerencia saliente. A ver, porque yo como Estado me siento damnificado, A mí me estuvieron 4 años tomando el pelo. Yo creí que estaban laburando y estaban persiguiendo gente.
Walter, te agradecemos tu participación aquí en Puerto Base. Esta columna que ya bautizamos prácticamente, yo te avisé. ¿Le gusta eso?
Sí,
yo te avisé.
No, porque termina siendo autorreferencia. ¿Sabes qué pasa, Gustavo? ¿Sabes qué pasa? Que yo arranco en el 94, 95, 98, en mi rol de delegado de base, diciendo estas cosas. Cuando aparece el latiguillo en la gobernanza en Europa, digo, 2000, año 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, lo conozco a Néstor y hablo acá en Mar del Plata. Yo no puedo creer que estas cosas no se sepan, pero creo ya más atender a pensar de que no se quieran hacer.
Nos dejas pensando, como siempre, te agradecemos por eso y nos vamos a reencontrar en la próxima. ¿Te parece, Walter?
Dale, un abrazo,
sí,
Walter.
Como un abrazo para ustedes y saludos a Rosana también ahí. Gracias.
Abrazo grande. Así pasó la columna del compañero Walter Castro.